El Enclave de Ciencia.
Hola de nuevo, científicos. Una semana más estamos de vuelta para traerte la ciencia más apasionante. Si en la anterior edición hablábamos de monólogos científicos, en esta ocasión toca sumergirnos en los misterios del espacio y la misión Rosetta. Sube el volumen de tu radio y no dejes de escuchar. Soy Beatriz Ayueva y esto es En Clave de Ciencia.
Esta semana en Enclave de Ciencia hablamos con Miguel Pérez Torres, del Instituto de Astrofísica de Andalucía, sobre la misión Rosetta. Además, ¿qué se escucha en los alrededores de esta sonda? Descúbrelo en busca del vuelo 19 y, como siempre, curiosidades y boletín.
Los eventos científicos en nuestro cuaderno de bitácora.
El Laboratorio para Experimentación en Espacio y Microgravedad acogerá los días 27 y 28 de noviembre su congreso anual Spanish Space Students en la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de Zaragoza.
Se trata de uno de los eventos más importantes del sector espacial en el ámbito nacional. El astronauta Miguel López Alegría y el ingeniero de la NASA, Fernando Villeria, participarán por videoconferencia.
Se ha descubierto un nuevo material magnético bidimensional que impulsará la nanoelectrónica. El investigador aragonés de la Fundación ARAIZ, César Magén, colaborando con otros grupos de investigación de Holanda, España, Alemania, Francia y Argentina, han sido los encargados del hallazgo.
Se fabrica a partir de los defectos que presenta un óxido en forma de película delgada. Estos defectos sirven como nanoreactores para crear esta estructura artificial. Es una novedosa vía para poder desarrollar dispositivos de memoria de muy alta densidad.
La Universidad de Zaragoza y la Complutense de Madrid descubren evidencias de un gran tsunami que afectó a la provincia de Teruel hace 128 millones de años.
La investigación ha concluido que el tsunami fosilizó cientos de huellas de dinosaurios, creando un megayacimiento.
El profesor de investigación del Instituto de Ciencia de Materiales de Aragón, Juan Bartolomé San Joaquín, ha sido galardonado con el Premio de Magnetismo Salvador Velayos.
Este premio valora la labor destacada del profesor en magnetismo, campo en el que la Universidad de Zaragoza es un referente nacional. A continuación conocemos la vida de una molécula de agua en misceláneos.
¿Sabemos todo sobre el agua?
En un periodo de 100 años, una molécula de agua pasa 98 años en el océano, 20 meses en forma de hielo, 2 semanas en lagos y ríos y menos de una semana en la atmósfera. Además, las gotas de lluvia no tienen forma de lágrima, sino de esferoide.
El agua supone el 55% del peso de un humano adulto. Necesitamos ingerir en torno a 2 litros de agua al día, ya que una persona puede sobrevivir un mes sin alimentarse, pero solo 7 días sin beber agua. Los cocodrilos trabajan en equipo para cazar.
Planean estrategias altamente organizadas para acorralar a sus presas. Por ejemplo, nadan en círculo alrededor de un banco de peces y poco a poco van estrechando el círculo hasta que los peces se quedan sin espacio. Luego, por turnos, cortan el círculo por el centro y atrapan al pescado.
También los papeles se reparten en función del tamaño. Los cocodrilos más grandes persiguen a los peces en las partes más hondas de los lagos y les hacen dirigirse a las de poca profundidad, donde otros compañeros más pequeños y ágiles les bloquean la salida. En nuestra cocina hay 7 alimentos que podrían matarnos.
Alimentos como las cerezas, la nuez moscada, las almendras, el atún, la mandioca o la miel pueden causar graves daños al organismo, incluso la muerte, si se consumen en exceso.
¿Por qué pueden llegar a ser peligrosos? La razón se debe a que contienen toxinas, mercurio, cianuro y ácidos. ¿En qué lugar de la Tierra tenemos más probabilidad de morir?
Si apareciéramos desnudos en el Polo Norte o en el Everest, apenas aguantaríamos unos minutos debido a la temperatura y a la falta de oxígeno. Sin embargo, el lugar donde más rápido moriríamos serían las fosas marinas debido a la presión.
Sin embargo, según las estadísticas que miden, entre otras cosas, el crimen, la contaminación o la corrupción, Islandia es el país más seguro del mundo y Somalia el que menos.
En planos paralelos entrevistamos al profesor Miguel Pérez Torres del Instituto de Astrofísica de Andalucía.
Planos paralelos. La misión Rosetta consiste en el envío de un orbitador, el cual es la propia Rosetta, junto con una nave pensada para que aterrice en un cometa, llamada la sonda Philae. Su misión principal era lograr lo que hace tan solo unos días se ha conseguido, que una sonda se posara sobre un cometa.
Para estudiar, tenía un objetivo científico fundamental, estudiar el núcleo de un cometa directamente, no solamente por lo que vemos, por lo que la cola cometaria.
Otro de los objetivos de la misión Rosetta consiste en estudiar los compuestos por los cuales está formado dicho cometa y ver cómo éste evoluciona durante su paso a través de la órbita del Sol.
Vale, pues el objetivo principal que te he dicho era este, el de posarlos, o como si quieres un hito tecnológico. Con el objetivo científico, también es un hito de ver, tomando muestras del cometa en la superficie, y bueno, se supone que que ha podido meter, digamos, ¿no? Un tubito, o sea, meterlo un poco en el subsuelo del cometa, tomar muestras y ver de manera directa, analizándolas, tiene también detectores, analizar la composición del cometa y ver cómo se evoluciona. El objetivo fundamental, bueno, ya sabíamos algo, sabíamos que materia orgánica había, ¿no? Tienes carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, que es fundamental para la vida. Y de hecho, desde hace muchos años, desde hace varios decenios, se pensaba, se ha propuesto que los cometas podrían haber sido el origen de la vida en los planetas, ¿no? Propiamente. Muchísimas colisiones cuando se formó el sistema solar.
Esta misión se ha prolongado durante más de 6.500 millones de kilómetros y casi 10 años. Sin embargo, el camino no ha sido sencillo y durante este largo trayecto han existido problemas que han puesto en peligro la misión, entre ellos el propio despegue de la nave desde la Tierra.
La historia de la misión, pues no, ella era difícil, o sea, todo lo que encontraba era, sobre todo pues, desde que se envió, ¿no? Empezando por el despegue. Entonces, el primer problema fue el despegue, tuvieron que cambiar, esperar casi un año para que pudieran lanzar el orbitador, la misión Rosetta, con la seguridad de que podría acercarse a un cometa, en este caso, que hubo un retraso ya para empezar.
E igual que el despegue fue el primer obstáculo con el que se encontraron, el momento de aterrizar en el cometa se convirtió en uno de los momentos más tensos de la misión.
Y el problema principal ha sido que cuando soltaron, lo habréis oído, cuando soltaron la sonda Philae para que se posara, pues no se soltaron los anclajes. Llevaba unos ganchos para que se aferrara al suelo y no funcionó. Entonces, claro, salió rebotada. A mí ya me maravilla que saliendo rebotada, claro, fijaos, la sonda pesa 100 kilos. No, sí, 100 kilos. Pero en la gravedad, que claro, estamos tan lejos de la Tierra que no es la gravedad terrestre la que tienen, ¿no? Entonces esos 100 kilos, de verdad, aquí, allí, efectos gravitatorios es como un gramo.
Actualmente existen más misiones espaciales, entre las cuales hay una en la que la propia Universidad de Zaragoza está implicada.
Pues hace unos meses se aprobó una misión de la ESA que se llama ACENA, Atenas, ¿no? ACENA, que es un satélite de rayos X. Entonces esa misión se va a enviar en el 2028. Es una large mission.
Siempre nos hemos caracterizado por la capacidad de conseguir lo imposible, de querer explorar lo inexplorado.
Y son esos momentos en los que nos atrevemos a apuntar más alto, el momento en el que nos disponemos a alcanzar las estrellas, cuando el ser humano se convierte en el héroe que hizo conocido lo desconocido, aunque para ello tuvieran que pasar 10 años.
De la misión Rosetta y del modo en el que la Agencia Espacial Europea ha conseguido aproximarse por primera vez a un cometa en movimiento. ¿Se ha encontrado algo inesperado dentro del cometa o todo ha ido según los planes?
La respuesta es sí. La Agencia Espacial Europea captó un sonido proveniente del cometa, un sonido que muchos ya han apodado la canción del cometa. Escuchémoslo.
El sonido se estaba reproduciendo a una intensidad tan baja que hubo que aumentar su frecuencia hasta 50 veces para poder ser escuchado. Además, las ondas se movían a una frecuencia de entre 40 y 50 hercios, muy por encima de la capacidad auditiva humana, que comienza a escuchar sonidos a partir de los 20 hercios.
En el panorama científico, las dudas están sobre la mesa. ¿Cómo se ha podido captar un sonido en el espacio donde no hay aire y en donde, por consiguiente, las ondas no pueden reproducirse?
Los aficionados a las conspiraciones y a los secretismos ya afirman que se trata del primer contacto con vida extraterrestre. Las bromas por Twitter, momentos después del descubrimiento, sugerían que tal vez se tratase de un extraterrestre pidiendo socorro por estar encerrado en el interior del cometa. Fuera de teorías improbables, los científicos siguen sin encontrar explicación científica a este evento.
¿Es la canción del cometa el primer contacto con vida inteligente fuera de la Tierra? ¿Podrá el cometa 67P Churyumov-Gerasimenko aportarnos algún dato sobre nuevas civilizaciones? Os dejamos con la duda, queridos científicos.
El programa llega a su fin científico. Aunque ya sabes, si quieres seguir en contacto con la ciencia, no dudes en visitar nuestro Twitter @clavecie. Un saludo en nombre de todo el equipo y que la ciencia te acompañe.